Bueno, nos inunda la felicidad. Hola, hola, Aarón Rodríguez.
El sentimiento es mutuo, Raquel, ya lo sabes. Después de este parón donde nos hemos echado mutuamente de menos y también a nuestros oyentes, la verdad es que es un gusto volver a estar compartiendo espacio y con tantas cosas para comentar, para traer y para analizar contigo.
¿Y en cuántos formatos, Aarón? Y cómo no, tenemos que empezar, ya les adelantábamos esta gran noticia a nuestros oyentes, con la publicación de tu cuarto libro y no tu segundo libro, Espejos en Auschwitz, un libro que sabemos que te ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo y en el que has puesto mucho más que horas.
Pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia intensa, pero también muy bonita, muy bonita. Los que nos dedicamos a estas cosas de unir palabras y de pedantear y de intentar poner un poquito de luz en estos temas, pues tenemos grandes alegrías, y yo creo que muchas de las alegrías están en ese libro. Entonces, aunque probablemente tengamos tiempo para hablar de él con más calma, y espero que tu sapiencia y tu gran conocimiento del mundo judío y de, bueno, en general del pensamiento, me puedan sacar críticas y darme caña y darme terrenos de mejora. La verdad es que es un libro al cual yo le tengo especial cariño y que creo que ha quedado bastante bien. Siempre queda esto, ¿no? Cuando uno lo relee después de tantos meses ahí dándole vueltas y tal, siempre te queda como la sensación de que hay cosas que se podían haber mejorado. Pero en líneas generales, yo creo que era el libro que quería escribir ahora. Y además es un libro que, bueno, ya lo hablaremos en su momento, pero que está muy cerca de Radio Sefarad, que está muy cerca de Cine y Shoah, como tú bien comentaste en su momento, y es un tema del que, bueno, pues me gustará hablar y del cual hablaremos, pero sí que es verdad que hay un diálogo evidente entre lo que está suponiendo este programa que hacemos a medias y que para mí es un laboratorio de pensamiento y de reflexión. Y yo creo que lo más interesante que hemos conseguido entre todos en el programa está en el libro, y lo más bonito del libro está cristalizado en el programa. Entonces yo creo que ahí empezar esta tercera temporada con este niño compartido debajo del brazo es muy bonito, y además yo quiero pensar eso, que hay muchos cachitos del libro que pertenecen pues a ti personalmente como compañera y amiga, a todo el equipo de Radio Sefarad, a los oyentes que nos han ido mandando pistas o que nos han ido dando ideas o poniéndonos al acecho de según qué cosas, y yo creo que todo eso está en el libro. Entonces, bueno, pues con toda la humildad pero también con toda la ilusión, hay que empezar por ahí, agradecer esas deudas y doblar las apuestas, ¿no? para esta nueva temporada, para estos nuevos encuentros que estamos preparando y que, bueno, pues yo creo que van a continuar un poco lo que ya está en el libro, lo van a mejorar y nos van a dar la ocasión de seguir pues explorando e intentando poner un poquito de luz en estas ruinas que vamos trayendo semana a semana aquí, que vamos compartiendo, que al final yo creo que es lo más importante.
Eres muy generoso.
No, en absoluto,
la parte
soy justo.
Que me toca
justo,
sobre todo. Aarón, ¿qué reflejan estos espejos en Auschwitz?
Bueno, pues se reflejan principalmente, yo creo, que lo que somos. El comienzo del libro, un poco la inquietud que está detrás y que tú conoces muy bien porque lo hemos hablado muchas veces, es este fantasma mío de pensar y de estar emperrado en que el Holocausto ni ha terminado, ni es un capítulo histórico cerrado y exclusivo, ni puede ser convertido en un sujeto de historiografía fácil o de, digamos, encuentro museístico como un capítulo cerrado, sino que es algo que, muy al contrario, cada día que pasa está reverberando. Entonces mi intención es seguir buscando esas reverberaciones, ¿no? Y seguir viendo qué es lo que hoy queda por resolver y hasta qué punto la sombra general del odio, de la barbarie, de los mecanismos ideológicos, también del antisemitismo, por supuesto, del odio racial en general, ¿no? Cómo todo eso sigue estando ahí y no sirve de nada pensar la Shoah sin pensar en que nosotros hoy somos herederos de lo peor, pero también de lo mejor de la Shoah. Y esa es la ruta, utilizar un poco esa idea del cine como ese hipotético espejo que conecta lo que ocurrió en Birkenau y en otros campos y lo que estamos viviendo ahora. Ese es el punto de partida. Yo creo que y también es la gran diferencia con otros libros que tratan, algunos de ellos, muchos de ellos buenísimos, con los que yo tengo una deuda intelectual enorme, pero yo creo que lo que he intentado un poco, o en lo que se puede separar este libro de otros parecidos que están en el debate o que participan en el debate, es eso, es mi idea. No me interesa hacer una historiografía del holocausto en sus representaciones cinematográficas, sino que lo que me interesa de verdad es poner el dedo en la llaga y decir, oiga, cuidado con esto porque no nos lo podemos quitar de en medio tan fácilmente y muy al contrario, esto está ocurriendo todos los días en diferentes escenarios, con diferentes contextos y hay que tenerlo muy presente, tanto lo peor como lo mejor.
Muy bien, seguiremos hablando, por supuestísimo, de espejos en Auschwitz. Nos debemos y les debemos a los que nos oyen, que seguro que ya han corrido a comprarlo, el marcapáginas. Pero si quieres, vamos a adelantarles a nuestros oyentes qué les espera, qué nos espera en esta rutilante tercera temporada de Cine Shoah.
Pues sí, la verdad es que yo creo que cuando terminamos la segunda temporada yo quedé muy satisfecho, tú hay que decirlo, con los resultados y con los terrenos que hayamos explorado, pero claro, es que han pasado ya unos cuantos meses y en estos cuantos meses han seguido pasando cosas, han seguido llegando películas a nuestra cartelera, alguna más va a llegar, yo he seguido investigando y descubriendo nuevos terrenos que me gustaría compartir con todos vosotros, entonces bueno, pues yo creo que esta tercera temporada vamos a poner el foco, vamos a afilar el foco en algunos aspectos y vamos a también a recuperar ciertos olvidos, ¿no? Vamos a aprovechar para poner algo de luz. Esto ya lo intentamos hacer en la primera temporada y yo creo que apuntó bien, pues vamos a mejorarlo todavía más, vamos a darle un otro empujón y vamos a intentar transmitir y compartir también algunas cosas que quizá en España y en otros territorios no sean tan conocidos de cine holocáustico, pero que cualquier oyente más o menos interesado en el tema probablemente le pueda apetecer hincar el diente. Entonces yo creo que va a haber de todo un poquito. Tenemos muy buenas cosas aquí.
¿Alguna que quieras destacar para ponernos los dientes largos, ya que hablamos de dentaduras que se hincan?
Bueno, pues a ver, yo tengo especial querencia principalmente por todo lo que se ha pensado y lo que se ha evolucionado y se ha estrenado desde nuestros últimos encuentros, que ha habido cosas muy interesantes, ha habido cosas menos interesantes, pero que nos van a dar para pensar, que nos van a permitir darle un par de vueltas críticas y sacarle jugo, y luego ha habido un acontecimiento, yo creo, mayúsculo, que ha sido el estreno de Night Will Fall, que para los que no les suene es el documental oficial de la BBC sobre el rodaje de Memory of the Camps, de las relaciones entre Bernstein y las escenas de la liberación de los campos, y que bueno, ha sido un acontecimiento mundial y merece la pena de verdad que le echemos un pensamiento a esto porque nos clarifica mucho ciertas cosas que ya hemos hablado y que todavía queda mucho por decir al respecto, ¿no? Uh-huh. También vamos a poner un poquito de foco en otros holocaustos, ¿no? en las otras caras de las políticas nazis. Yo llevo unos meses trabajando lo que son los textos de eutanasia y de eugenesia y vamos a poder hablar de ciertas piezas interesantes y horrendas que van a la par de los grandes textos antisemitas como el judío eterno que ya hemos trabajado aquí. Vamos a seguir ampliando el foco, vamos a hablar de esos otros exterminios y también vamos a hablar de cómo la Shoah reverbera en la mostración de genocidios contemporáneos, que yo creo que esto es un tema muy poco tratado y que merece la pena que también lo empecemos a pensar, ¿no? Cómo la obra de, no necesariamente, aunque por supuesto sí, de Claude Lanzmann, la obra de los grandes directores y de los grandes teóricos de la Shoah ha sido y está siendo de una gran utilidad para entender Camboya, para entender Darfur, para entender esos otros ecos del espejo, ¿no? Y merece la pena traerlo y merece la pena pensar en cómo se está hablando ahora de esos otros genocidios, pensar qué deben en su representación al Holocausto o qué fenómenos en común podemos encontrar entre ciertas imágenes nazis, ciertos genocidios contemporáneos, algunos de ellos lamentablemente conectados con el Estado de Israel, como es el caso del audiovisual, del uso del audiovisual de los grupos yihadistas. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos temas ahí para tratar que se nos abren, que pueden ser muy interesantes, muy fructíferos. Y luego, por supuesto, tendremos la ocasión de hablar de esas películas, entre comillas, olvidadas, ¿no? Ocultas, o a las que yo en un humilde fe de ratas quizá he tratado menos de lo que me gustaría en los programas anteriores y merece la pena traer a colación. Entonces tengo algunos ases en la manga, tenemos aquí ya preparados algunos ases en la manga, pero seguro que según vayamos avanzando y haciendo programas van a ir saliendo cosas que no esperamos y podremos recuperar y exhumar otros textos. Entonces, bueno, la estructura yo creo que promete y además está lo suficientemente abierta como para que puedan pasar cosas inesperadas y potentes.
Desde luego, una de las cosas que caracteriza a Finisoa es su flexibilidad. Siempre intentamos estar conectados, además de aprender tantísimo contigo, conectados a la actualidad, a los estrenos. Y este es el caso de la película Fénix, de la que ya hablamos en Radio Sefarad con Serrano, con otro de nuestros, con Alejo Moreno, con otro de nuestros colaboradores, cuando se presentó en el Festival de San Sebastián, si no me equivoco, y se estrena este jueves, Aarón.
Sí, además
este
yo
jueves,
creo que es una suerte.
4 de junio.
Es una suerte, vamos a poder verla en buenas condiciones. Hemos tenido bastante suerte en general con las últimas cosas que se han estrenado sobre el Holocausto. Casi todas han llegado a nuestras carteleras, con excepción de la nueva de Amos Gitai, que estamos a ver si sale o no sale, o llega o no llega, que estamos ahí todavía hay ciertas dudas. Pero bueno, efectivamente, Phoenix llega ya. Es una de las grandes películas del año, no solamente lo referente a cine holocaustico, sino a todo lo que en general, a cine en general, no igual que va a pasar si tenemos suerte con The Son of Saul, que es una película que yo particularmente todavía no he visto, pero tengo muchas, muchas ganas de ver. Lo que he leído y lo que me han comentado los cómplices me hace tener todavía más ganas. En cualquier caso, Phoenix es una pieza que no hay que dejarla escapar. Con todos los problemas que tiene, con todas las dudas, los temblores, y nosotros vamos a intentar dar cuenta de alguno de ellos. Pero yo sí que invitaría a nuestros oyentes a que se acerquen, la vean, y luego, bueno, pues nos escuchen y me lleven la contraria o me den la razón o se manifiesten, porque estoy seguro de que van a tener ganas de decir cosas al hilo de lo que plantea esta película, que es muy complejo. Se aleja bastante, además, de los lugares comunes del cine holocaustico y pone también un par de dedos en dos llagas interesantes que merece la pena pensar.
Vale.
Puede ser un buen comienzo y una buena recomendación.
Muy bien, ayúdanos a ver esta película. ¿En qué tenemos que fijarnos cuando vayamos al cine si vamos antes de que emitamos ese programa monográfico que vamos a dedicar a Phoenix?
Bueno, yo creo que es complicado no dar demasiados detalles de la trama. Yo creo que lo primero es dejarse sorprender, ¿no? Y vencer ciertas resistencias que es inevitable que surjan en los primeros 30, 40 minutos de proyección. Yo creo que verla con esa capacidad de sorpresa, un puntito de mirada crítica también, no solamente a favor de la película, sino también en contra de la película, para entablar un diálogo con ella, porque la película lo permite, y desde luego aprovechar la buena gestión emocional en el mejor sentido de la palabra, es decir, dejarse atravesar por los elementos melodramáticos, dejarse atravesar por la fotografía, que es muy, muy, muy interesante, dejarse atravesar por todos los ecos que tiene la película de otras cintas que seguro que nuestros oyentes han visto y que de momento no vamos a poner encima de la mesa para no desvelar cosas, pero seguro que tendrán esa sensación, yo creo que acogedora y bastante coherente, de esto me suena, esto vale. Que está contando aquí me suena, pero desde el enfoque holocaustico, lo cual genera otra lectura. Entonces, irse al cine con eso, con referencias, con mirada crítica, pero también sabiendo que es un melodrama en el mejor sentido del género y que, bueno, es un melodrama bien jugado y con una serie de elementos que yo creo que pueden emocionar y que deben emocionar, de hecho.
Muy bien, entonces no hablamos ni de Richard Gere ni de Jodie Foster, ¿no?
Nos dejamos fuera vale. Todo tipo de iconos y además es que hay que dejarse tocar por esta película.
Sabes que no ha tenido muy buenas críticas.
Me consta, sí, sí. Bueno. Pero porque ya digo, porque es una película que tiene muchos rincones oscuros y permite ciertas lecturas bastante aberradas. De hecho, yo mismo como espectador había momentos en los cuales decía, aquí hay un problema. Pero es parte del juego de la película. Y yo creo que esto, pensado con inteligencia, puede dar un puntito muy interesante a la manera en la que entendemos, por ejemplo, la psicología de los supervivientes y muchos de los problemas de ese silencio famoso de los supervivientes o incluso las resistencias, las conductas y la manera en la que ciertos supervivientes han incluso sido contraproducentes para el recuerdo del Holocausto. Yo creo que hay una serie de cuestiones ahí que están flotando en la película, pero que requieren también de entablar un diálogo. Yo entiendo que haya muchos espectadores que, por una serie de cuestiones que analizaremos, se nieguen a entablar ese diálogo, porque es un diálogo que en ocasiones es muy violento y es bastante intrusivo. Entonces, yo respeto, igual que en otras ocasiones me has escuchado decir que hay que darle una oportunidad a la película, aunque sea difícil o aunque tal, yo creo que Phoenix sí que propone un diálogo, pero es un diálogo que es abrasivo e incómodo en ciertos puntos, y entiendo perfectamente que haya espectadores y críticos que se nieguen a entrar ahí por cuestiones éticas, morales, o porque consideren que hay otras maneras mejores de contar eso mismo que se está contando.
Bueno, ¿qué decir de esta inauguración de la tercera temporada de Cinisoa? Pues que, como siempre, como en temporadas anteriores, como en cada programa, nos dejas con las ganas de ver y saber más. Muchísimas gracias, Aarón.
Gracias a vosotros, y de verdad que es un auténtico placer y un privilegio estar aquí en esta trinchera compartida.
Y lo último, vayan a ver Phoenix para escuchar después el programa de Aarón Rodríguez, y sobre todo vayan leyendo Espejos en Auschwitz, Apuntes sobre cine y Holocausto, que firma nuestro queridísimo colaborador y que publica Contracampo Sangrila. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.